UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, UMH. Bienvenidos a un nuevo programa de UNET. Hoy vamos a hablar sobre el acceso a la UMH para mayores de 40 años y sobre la admisión con estudios universitarios parciales españoles o extranjeros. Para ello contamos, como siempre, con la colaboración de mi compañera Elena.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, Elena, si te parece, vamos a empezar a contar un poco un periodo en el que estamos ahora mismo en pleno apogeo, que sería el acceso a la UMH para mayores de 40 años.
Muy
si
bien.
Quieres, pues eso, vamos a analizar un poco cómo se estructura, el procedimiento, fechas importantes.
Uh-huh. Y sobre todo, quién puede presentarse.
Efectivamente. Bueno, empezamos por ahí. ¿Quién puede presentarse a esta prueba para mayores de 40 años para acceder a la UMH?
Bueno, pueden realizar las pruebas aquellos estudiantes, aquellos candidatos que tengan mayores de 40 años, que los cumplan durante el año natural en el que se celebran las pruebas y que no reúnan las condiciones necesarias para el acceso a la universidad, es decir, que no posean ninguna titulación académica que les habilite, que no tengan hecha la selectividad, ni un ciclo formativo de grado superior, ni cualquier otra enseñanza que les permita el acceso a la universidad. Y lo más importante, que puedan acreditar experiencia laboral y profesional relacionada con la enseñanza oficial en la que se quieren matricular. Es decir, es un acceso que está enfocado a personas que llevan toda la vida trabajando en una uh-huh. determinada área y que quieren ahora estudiar un grado relacionado con esa titulación. Por ejemplo, imagínate, llevo toda la vida trabajando en una asesoría y quiero estudiar relaciones laborales, por ejemplo.
Claro, sí, puedo acreditar que tengo toda esa experiencia profesional. Bueno, que ahora hablaremos uh-huh. un poco más cómo se calcula la nota y todo eso. Pues es el tipo de perfil que esa persona tiene los conocimientos, pero no tiene una titulación, digamos, que lo avale.
Exactamente.
Uh-huh. Pues yo creo que ha quedado bastante, bastante claro. Seguimos un poco hablando de la prueba y cómo se estructura qué estructura tiene la prueba, qué tienen que hacer uh-huh. un examen, qué tienen que hacer.
Pues la prueba se estructura en dos fases. Una fase de valoración y una fase de entrevista. La fase de valoración tiene una puntuación máxima, el estudiante puede obtener una puntuación máxima de 10 puntos. En esta fase se valora la experiencia laboral y profesional, pudiendo obtener una puntuación máxima de 6 puntos. Se valora la formación no reglada y que esté relacionada con la titulación, pudiendo obtener un máximo de 2 puntos. Y luego ya se valoran los idiomas. El conocimiento de valenciano con una puntuación máxima de 1 punto y el conocimiento de idiomas comunitarios, también con una puntuación máxima de 1 punto. Y luego, como te comentaba, otra fase, que es una fase de entrevista. Para poder optar a ella tienes que haber superado la fase de valoración como mínimo con 5 puntos. Y en este punto el tribunal convocará a las candidatas y a los candidatos para la realización de una entrevista y la calificación que pueden obtener es apto o no apto.
La nota, digamos, de ingreso sería la nota que obtienen en la fase de currículum.
Efectivamente.
¿Vale? Lo que llamamos, la referencia que pueden consultar, la nota de corte, tiene que estar relacionada con esa nota de esa valoración del
Efectivamente,
currículum.
Efectivamente, tienen que obtener como mínimo un 5. Y luego, pues digamos, el que tiene la persona, que el estudiante que tenga un mejor currículum, que se traduce en una mejor puntuación, es la persona que accedería a esa titulación.
Ahora se me ha ocurrido, por remontarme un poco a lo que estábamos hablando antes, uh-huh. Creo que lo hablamos en otros programas, pero ¿esta prueba es específica para acceder a titulaciones de la universidad donde realiza la prueba, verdad?
Exactamente. Es decir, yo me tengo que presentar en aquella universidad que oferta el grado en el que me quiero matricular. Uh-huh. Vale, pues el estudiante puede consultar todo el listado de grados que se ofertan en la UMH, en sus 4 campus, y si tiene experiencia profesional relacionada con cualquiera de ellos, puede solicitar el acceso por esta vía, pero solo para titulaciones que se impartan en esta universidad.
Claro,
eso hay que dejarlo muy claro.
Si yo quisiese hacer una carrera que se imparte, no sé, pues en la Universidad de Valencia y no se imparte aquí, pues tendría que presentarme al acceso de mayores de 40 uh-huh. en la Universidad de Valencia. Importante puntualizar que solamente a la hora de matricularme para la prueba he podido seleccionar una única titulación a la que puedo optar.
Efectivamente, aquellos estudiantes que ya se han matriculado lo habrán podido ver, que uno de las ventanitas que se abrían al matricularte era aquella que te solicitaba en qué titulación específica quiero matricularme.
O sea, la utilidad sería esa. Uh-huh. No tiene equivalencia con otras cosas, etcétera. Sería solamente para eso, hacer una titulación en la universidad uh-huh. donde haga la prueba. Si te parece bien, continuamos. Bueno, ya has hablado de cuál es el procedimiento para la realización uh-huh. de las pruebas, pero coméntame, sabemos, bueno, estamos ahora mismo en esas fechas, ¿Cuándo sería la presentación del currículum?
Sí, la presentación del currículum, las fechas son del 1 al 5 de abril.
Ajá.
Y los estudiantes lo tienen que presentar en el Registro General de la Universidad, que está situado en el edificio rectorado de Consejo Social, o en sus registros auxiliares, que son los CGKs de cada uno de los cuatro campus. El currículum lo tiene que cumplimentar el estudiante a través del enlace que hay en la web, y luego presentar la documentación a través de registro.
Ajá. Entonces, bueno, habilitaremos a partir del día 1 de abril uh-huh. Una aplicación informática donde tienen que cumplimentar toda esa formación que
sí,
hemos comentado, experiencia laboral,
un
currículum
uh-huh.
estándar. Y luego me imprimiré el resguardo de ese currículum y aparte tendré que aportar
la documentación
que apoye todo lo que
sí,
todo
que
lo que he dicho en este uh-huh. en este currículum, ¿verdad?
Efectivamente.
Sería así, por hacer un pequeño resumen.
Uh-huh.
Bueno, si quieres lo repasamos más.
Sí, la documentación que deben aportar es importante que
sí.
lo sepan.
Dime, Elena.
Bueno, la documentación que deben aportar junto con el currículum es una solicitud de evaluación de méritos que se obtiene también a través de la aplicación. Una foto muy importante, una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, del DNI, NIE o pasaporte. También es importante que incidir en que la documentación que aporte tengo que llevar original y fotocopia.
Uh-huh.
Siempre, eso siempre. Bueno, seguimos. También tienen que llevar la documentación acreditativa de la experiencia laboral y profesional de la que hemos hablado antes. ¿Y qué documentación es esta? Pues tienen que aportar un informe de vida laboral, un certificado de la empresa o del organismo que refleje la actividad realizada por el candidato, el periodo de tiempo del ejercicio, ¿vale? Donde conste la antigüedad laboral, el grupo de cotización. En el caso de que no se pueda aportar, porque hay mucha gente que a lo mejor ha cerrado la empresa en la que estaban trabajando, pues se tendrá que presentar el contrato de trabajo correspondiente.
Uh-huh.
¿Vale? Si el estudiante ha realizado actividades en el régimen general de trabajadores autónomos, se acreditará el epígrafe del impuesto de actividades económicas, el IAE, y también deberán acreditar documentalmente las actividades que han desarrollado. Es decir, hay que documentar con toda la documentación pertinente toda la actividad laboral que se ha realizado en el periodo que queremos acreditar.
Ajá.
Los contratos, los nombramientos o situaciones asimiladas que se encuentren en vigor se entenderán finalizados a efectos de esta convocatoria el último día de plazo de la matrícula.
Ajá.
Es decir, ¿qué día último me van a...? Si estoy trabajando en este momento, ¿cuál es el último día que me van a contar a efectos del currículum? Pues el último día de presentación del plazo de matrícula.
Que ya se hizo anteriormente.
Uh-huh. Uh-huh.
Vale, luego aparte, pues lo que hemos comentado antes, en realidad, la documentación acreditativa de los cursos de formación relacionados que pueda tener, el conocimiento de valenciano, si lo tengo.
Los títulos oficiales que tengan, tanto de conocimientos de valenciano como de otros idiomas comunitarios.
Bueno, hemos hablado, esto sería la documentación que tengo que aportar en la fase de currículum.
Exactamente.
Y la entrevista... ¿Hay algún día concreto? ¿Me llaman? ¿Cuándo haría la entrevista?
Vale, pues bueno, una vez que ya he presentado el currículum, hay un tribunal que va a valorar la información que he presentado. Estos resultados se publicarán y citarán al estudiante, todavía no sabemos las fechas, para que realice la entrevista. Importante que para poder realizarla tengo que haber obtenido como mínimo una nota igual o superior al 5 en la fase de valoración del currículum. Vale, entonces en breve se publicará en la web el día, la hora y el lugar en el que...
Y de todo modo se notificaremos al estudiante.
Exactamente.
Vale, pues yo creo que más o menos... Bueno, por último, si quieres cerramos, contamos un poco cómo se califica, cómo se obtiene la calificación definitiva de la prueba.
Bueno, como hemos comentado, la evaluación la efectúa un tribunal calificador nombrado por el vicerrector de Estudiantes y Deportes. Esta calificación final viene determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de valoración, que se califica del 1 al 10. ¿Vale? Lo que es el currículum, la formación, conocimiento de valenciano y conocimiento de otros idiomas comunitarios. ¿Vale? Y se entenderá que el candidato ha superado la fase de valoración cuando obtenga un mínimo de 5 puntos en esta calificación. Una vez que lo he obtenido, pasaré a la fase de entrevista, que simplemente me otorgará un apto o no apto.
Vale, pues yo creo que lo hemos repetido bastante. Yo creo que está claro que esta prueba no tiene ningún tipo de examen, que lo que se mira es ese perfil profesional, sobre todo del estudiante. Y en cuanto a la publicación de los resultados, todavía claro, tampoco lo sabemos.
Efectivamente, los resultados se publicarán pues cuando termine la fase de valoración. Y bueno, en cualquier caso, si algún estudiante tiene alguna duda, puede mandar un correo electrónico a la dirección acceso@umh.es y la información la pueden ampliar en el blog del Servicio de Gestión de Estudios, que es estudios.umh.es.
Pues si te parece, Elena, si no quieres añadir nada más, nos vamos a publicidad, luego volvemos.
Muy bien.
Continuamos en UNET. Bueno, Elena, hemos hablado del acceso para mayores de 40 años y ahora vamos a hablar de otro acceso a la universidad, que es la admisión con estudios parciales, españoles o extranjeros. Lo primero, ¿qué estudiantes pueden solicitar esta continuación de estudios?
Bueno, esta continuación la pueden solicitar los estudiantes que han iniciado estudios universitarios oficiales españoles o extranjeros y quieran continuar esos mismos estudios en la UMH. Y también la pueden solicitar aquellos estudiantes con estudios universitarios extranjeros que los hayan finalizado. Esto es muy importante, es un matiz distinto, y que no hayan obtenido homologación del título en España, como puede ser aquí en la UMH el caso de psicología o el caso
de derecho
que luego tienen acceso a un máster habilitante. Pues estos estudiantes que tienen sus estudios en sus países de origen, los tienen finalizados, no pueden homologar el título, sino que deben solicitar la admisión con estudios parciales. Uh-huh. ¿Vale? Son esos dos casos. O bien los he iniciado y quiero continuarlos, o bien tengo uno de estos títulos que no han obtenido homologación y quiero...
Y quiero finalizar y que tenga validez aquí, ese título aquí en España.
Exactamente.
De todos modos, normalmente cuando les dan la resolución de homologación se lo indica que contacte con la universidad y que este sería el procedimiento a seguir. Pero sí que es verdad que ese perfil últimamente se repite uh-huh. bastante. En sí. esas dos titulaciones en concreto que me has comentado, uh-huh. Bueno, por el motivo son los planes de estudios, claro que si difieren mucho.
Exactamente, no pueden, no son susceptibles de homologación.
De homologación, uh-huh. ajá, digamos de que sean esos planes de estudio, pues que sean equivalentes. Uh-huh. ¿No? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para que yo pueda hacer esta solicitud?
Vale, los requisitos mínimos académicos son tener 30, bueno, que se me reconozcan 30 créditos en el grado para el que se solicita la admisión. Es decir, tener como mínimo 30 créditos comunes aprobados entre la titulación de origen y la titulación en la que quiero ser admitido. Y luego, en el caso de titulaciones que tengan un exceso de demanda, se exigirá además que el estudiante tenga una nota media de 8 en el expediente académico de la universidad de origen. ¿Vale? Este último requisito en la UMH se exige solamente para el grado en medicina. Uh-huh.
Bueno, comentabas en la UMH pues que el grado que tendría uno de los grados, eso que tiene exceso de demanda normalmente es el grado de medicina.
Exactamente. Luego, como excepción, la Facultad de Medicina puede eximir de este requisito, es decir, de tener un 8 en el expediente académico, a aquellos estudiantes que, digamos, que acrediten que tienen que cambiar de universidad pues por causa de fuerza mayor, como es el caso de un traslado de residencia familiar, enfermedad, o ser deportistas de alto nivel, alto rendimiento o de élite, o cualquier otra causa que justifique el traslado.
Claro, a la hora de hacer esta solicitud, que ahora veremos cómo se hace, pues uh-huh. tiene que, si cumple alguno de estos perfiles
tiene,
que tú has
tiene
comentado,
que acreditarlo.
Lo tiene que acreditar y lo tienen que incluir.
Efectivamente, pero bueno, en estos casos la facultad podrá eximir del requisito del 8, de tener un 8 en el expediente académico de la universidad de origen.
Importante lo del expediente, porque sabes que muchas veces nos preguntan si es un 8 en la nota de acceso de selectividad.
Efectivamente.
No, no. Esa nota ya no se tiene en cuenta lo que es el expediente del estudiante en la carrera, uh-huh. de la titulación universitaria de grado, en este caso, que esté cursando.
Uh-huh. Efectivamente.
Bueno, pues seguimos, si te parece, Elena. Sabemos las fechas. ¿Cuándo debo solicitar la admisión?
Sí, bueno, la admisión todavía falta para hacer la solicitud. Es del 2 al 16 de mayo, pero hemos querido hablar de este procedimiento ahora, aunque falte bastante, porque como hay que presentar bastante documentación, ajá. y es una documentación que muchas veces tarda en gestionarse, pues para que el estudiante pueda
ir. Claro, sobre todo cuando vienen de fuera, de algunos países, es complicado tramitar la documentación.
Efectivamente. Entonces habrá un plazo ordinario, que es del 2 al 16 de mayo, y después, para aquellas titulaciones en las que hayan quedado plazas vacantes, se abrirá otro periodo extraordinario en el mes de julio.
Ajá. La solicitud, antes hemos explicado cómo se solicitaba, cómo se hacía la solicitud en el caso del acceso a mayores de 40, pero... Aquí es similar. ¿Cómo tramito esa solicitud?
Sí, bueno, la solicitud se realizará online a través de una aplicación que se abrirá a tal efecto en la página web de la universidad, en la que se solicitará el reconocimiento de las asignaturas del grado de la UMH con las asignaturas superadas en el estudio de origen, y en ese mismo momento, digamos, en el que unes la asignatura que tienes aprobada con su asignatura equivalente en el plan de estudios de la titulación en la UMH, y el estudiante deberá subir en dicha aplicación la documentación en PDF, es decir, la escaneo, la paso a PDF y la adjunto.
Ajá.
¿Vale? Unida a cada una de las asignaturas de las que solicito el reconocimiento. Sí, en el caso solamente debo aportar los originales en el caso de ser admitido. Uh-huh. ¿Vale? En el momento de hacer la solicitud solamente tengo que adjuntar la copia.
Yo puedo saber previamente o sea, las asignaturas que me van a reconocer. Sabes que pues, nos viene una persona que está estudiando, no sé, aquí en España, por ejemplo, en uh-huh. la Universidad Complutense, está estudiando Derecho. Y la uh-huh. pregunta que te hacen, ¿qué asignaturas me van a reconocer?
Vale. Pues el estudiante puedes consultar a través también del blog del Servicio de Gestión de Estudios, a través de un enlace que está habilitado a tal efecto, el histórico de los reconocimientos que se han concedido en su estudio de origen. Es importante recalcar el hecho de que es un histórico. Es decir, ese histórico se ha elaborado a partir de solicitudes previas. Entonces, si imagínate que hay alguien de una universidad que no ha solicitado nadie previamente el acceso a un grado en esta en la Universidad Miguel Hernández,
no aparecerá nada.
Que no aparezca nada.
Pero no quiere decir que no se le vayan a reconocer esas asignaturas.
Exactamente, exactamente. Los reconocimientos que no consten en dicho histórico, el estudiante debe solicitarlo comparando los programas o guías docentes de la asignatura que tiene aprobada con la asignatura equivalente en el grado en la UMH. Entonces, por norma, se van a reconocer aquellas asignaturas cuyo contenido sea común como mínimo en un 70%. ¿Vale? Es decir, yo la consulta del histórico, yo sé que si la asignatura X está reconocida por la asignatura Y, puedo solicitarla.
Lo pongo directamente.
Si hay alguna asignatura que yo tengo aprobada y considero, después de ver los planes de estudio, de ver los contenidos de las asignaturas, considero que hay una asignatura equivalente, lo solicito. También,
importante, ante la duda siempre es mejor solicitarlo, porque si no lo solicitas no se te va a hacer ese estudio.
O a lo mejor también es posible que el contenido de dos asignaturas en mi universidad de origen sean el equivalente a una asignatura. Esa no es una, no tienen ni que llamarse de la misma manera, ni tienen que ser asignatura por asignatura, sino que pueden ser dos asignaturas por una asignatura. Ajá. Que el estudiante juegue un poco lo que es con los contenidos.
Claro, y ante la duda, pues siempre que lo solicite, que siempre están a tiempo de decirle que no.
Efectivamente.
Eso es importante. Bueno, hemos hablado un poco ya del tema de la documentación, que has dicho que la documentación tiene que estar escaneada en PDF, importante, para luego subirlo a esta aplicación cuando la aplicación te lo requiera. Pero exactamente, si te parece, hacemos un repaso rápido de exactamente qué documentación tiene que presentar el solicitante, digamos.
La documentación que tiene que aportar es, como siempre, pues el DNI, NIE o el pasaporte que identifique al estudiante. Un certificado académico personal, que tiene que ser oficial.
Importante, no del que aparece sin validez académica.
Exactamente, exactamente. Los programas o guías docentes de las asignaturas superadas en la titulación de origen. Importante también, deben estar selladas por la universidad
de origen.
O
confirma digital, sabes que a veces también.
Efectivamente. ¿Qué más? El plan de estudios de la titulación de origen, si el estudiante no pertenece al espacio europeo de educación superior. ¿Vale? Si viene de otro país, pues tiene que traernos el plan de estudios. Si no, pues no es necesario, porque desde la UMH se puede consultar. Luego, importante, en el caso de estudios extranjeros, la documentación debe estar legalizada y traducida al español por un traductor jurado. Y no será necesario traducir los programas que se encuentren en inglés o en castellano.
O en castellano, importante también.
Luego tampoco se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo. ¿Vale? Y luego en el caso de estudiantes que son de la propia UMH, es decir, estoy estudiando un grado aquí en la UMH y me quiero pasar a otro grado también dentro de la UMH, no es necesario presentar ni el DNI, ni el certificado académico personal, ni los programas.
Claro, porque la universidad ya lo tiene,
la universidad
tiene
esa documentación. Ya dispone de esa documentación.
Entonces, prácticamente sería hacer lo que es el trámite, y ya está, no habría que aportar ninguna documentación.
Efectivamente, pero como ves, es documentación que a veces es pues un poco más, es más larga de poder obtener. Entonces, pues como queda realmente un mes para presentarla, pues para aquellos estudiantes que no la tengan un tiempo.
Claro, y luego importante, los estudiantes extranjeros, que a veces no sería necesaria la homologación, como has comentado, simplemente lo que tendrían es que presentar la documentación de la misma manera que un estudiante que sea nacional, pero en el formato que le estamos pidiendo, traducida, legalizada,
exactamente,
etcétera.
Exactamente. También hay un punto importante que no hemos comentado, y es que los estudiantes que proceden de sistemas educativos extranjeros deben abonar una tasa de 143,73 euros por el estudio de reconocimiento.
Nosotros ese recibo de la tasa, bueno, se le remite por correo electrónico al estudiante.
Exactamente, porque muchos estudiantes que hacen este trámite desde otros países. Entonces,
claro, es que en realidad, lo pueden hacer desde otro país. ¿Cuáles son los criterios de priorización de las plazas? O sea, lo que quiero decirte con esto, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de admitir a una persona por este procedimiento? Si lo que se tiene en cuenta en primer lugar es, no sé, el número de créditos, no sé. Explícame un poco cuál es este criterio.
Bueno, para empezar, no todas las solicitudes son admitidas, es decir, no todos los estudiantes que solicitan la admisión, aunque cumplan los requisitos, son admitidos porque hay un número de plazas limitadas.
Igual que ocurre en la prescripción.
Efectivamente, hay un mínimo, eso es importante, de un 3% de plazas reservadas por cada curso para ese tipo de admisión. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que todos los estudiantes no acceden. ¿Y cuáles son los criterios para la priorización de esas plazas? Primero, el número de créditos reconocidos. Esto equivale, digamos, al 40% de la nota de la admisión.
Ajá.
Después, la nota media de las asignaturas reconocidas. También equivale al 40% de la nota de admisión. Y el otro 20% de la nota lo forman las causas que motivan el traslado de expediente, que tienen que estar acreditadas. Que es
y lo tienen que valorar también.
Exactamente.
La escuela, facultad.
Si te trasladas por un traslado de residencia familiar, si es por enfermedad, si eres deportista de alto nivel o alto rendimiento, que te juegues en un equipo o practiques el deporte en una ciudad diferente, ¿vale? Pues ese tipo de documentación, ese tipo de, hay que acreditarla en el momento de hacer la solicitud.
¿Cómo sé que he sido admitido? ¿De qué manera me lo van a comunicar? Importante.
Bueno, si eres admitido, los estudiantes admitidos recibirán un SMS y un correo electrónico para que vayan en persona al servicio de gestión de estudios en el edificio rectorado para que aporten la documentación original. Como hemos comentado antes, al hacer la solicitud solamente presentaba lo que es copia, un PDF de la documentación escaneada.
Ajá.
Ahora que he sido admitido, tengo que presentar los originales en el servicio de gestión de estudios.
Vale, solamente a los estudiantes que han sido admitidos, eso es muy importante,
vale,
lo puntualices.
Y una vez que he sido admitido, pues como cualquier otro estudiante, recibiré un correo electrónico con un PIN de matrícula y con ese PIN podré realizar, pues como cualquier estudiante, a través de la aplicación de tu matrícula, formalizaré en el periodo que se establezca.
La ventaja que tiene este procedimiento es que, claro, cuando yo haga mi matrícula ya me van a aparecer reconocidos los créditos y yo podré seleccionar, siempre que no llegue al máximo que me permite la matriculación, podré seleccionar ya las asignaturas de los cursos que yo quiera cursar en la universidad y comenzar el curso académico de esta manera.
Exactamente. Y luego, si no eres admitido, la comunicación se hará directamente por vía postal. Se mandará una carta, una resolución rectoral, te la enviarán al domicilio indicando que tu solicitud no sea...
Claro, comentabas, no es seguro, claro, hay un cupo de plazas.
Efectivamente.
Y dependiendo de los solicitantes puedes ser admitido o no. Si queremos más información sobre este procedimiento, ¿dónde me puedo dirigir?
Puedes mandar un correo electrónico a admisionparciales@umh.es o visitar el blog del Servicio de Gestión de Estudios, estudios.umh.es.
Bueno, Elena, yo creo que con esto...
Con eso
ya tenemos bastante información por hoy. Nos vemos en el próximo programa de UNED.
Hasta luego, UMH.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.